Siempre contigo.
El movimiento San Isidro exige ver a Luis Manuel Otero Alcántara luego de darse a conocer video donde se ve peor que como entró el artista opositor al hospital Calixto García. Embajada de Estados Unidos en La Habana manifiesta preocupación por el hostigamiento contra el líder sindical Iván Hernández Carrillo. El MinSAP registra 1,252 nuevos contagios de COVID y 6 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Advierten pico de contagios por la pandemia en junio. Estados Unidos envía mensaje al pueblo de Cuba por el Día de la Independencia, en donde se reconoce la fuerza, diversidad y los múltiples aportes. Radio Martí cumple este 20 de mayo 36 años de estar informando sobre los temas de Cuba y el mundo ante la censura del régimen castrista a la libre información. Red de Jóvenes por la Democracia pide no invitar a los tiranos de América Latina a la investidura de Guillermo Lasso en Ecuador. Y entra en vigor cese al fuego entre Israel y el grupo Hamas, silenciando los misiles disparados durante 11 días.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio a el ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 22 kilómetros por hora. Un nuevo video de un minuto de duración editado varias veces sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido filtrado este jueves presuntamente por la seguridad del Estado. Visiblemente deteriorado, Otero Alcántara es filmado durante la visita aparentemente de un tío que fue llevado por la policía política a lo que sería el hospital Calixto García, donde permanece hospitalizado e incomunicado desde el 2 de mayo, cuando fue sacado por la fuerza de su casa. Su amiga, la rapera y poetisa Afrik Reina, duda de la veracidad de este material divulgado.
Este video, en primer lugar, muestra a un Luis que si realmente a los 18 días de estar casi sin hacer ejercicio físico, de estar en una cama prácticamente todo el día, si realmente él estuviese durante todos esos días comiendo, él no tendría por qué estar así delgado, sobre todo en la parte del cuello, y se ve con signos de haber perdido la masa corporal que pierde en el proceso de la huelga. El tío que claramente dice en el video, me fueron a buscar el trabajo. Él ni siquiera puede decidir cuándo ver a Luis, cuándo visitar a Luis, sino que la seguridad lo monta en un carro, lo lleva allí, lo utiliza para hacer este tipo de videos. El mismo tío que refería llevar varios días sin poder verlo. En mi criterio personal opino que este video es anterior al lunes, porque además de la condición física de Luis, o sea, él dice, la semana que viene me deben dar de alta, y dice después dos veces, vamos a ver, que conocemos a Luis de cerca. Ese Luis todo el tiempo encorvado, todo el tiempo con las manos entre las piernas, la voz que se le escucha, que da la sensación todo el tiempo de que se fuera a quebrar, ese no es Luis. Podemos ver perfectamente ahí una personalidad que yo me atrevo a decir que está bajo algún efecto de algún tipo de sedante o de algún modificador de la personalidad.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha exigido en las últimas horas la liberación del líder del movimiento San Isidro y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra ingresado aparentemente en el hospital Calixto García desde el 2 de mayo. Erika Guevara Rosas exigió la liberación del opositor en su perfil de Twitter, diciendo que el defensor de los derechos humanos y artista, cofundador del movimiento San Isidro, se encuentra privado de su libertad. La defensora de los derechos humanos criticó la detención del opositor después de que agentes de la seguridad del Estado lo sacaran de su casa cuando realizaba el octavo día de huelga de hambre y sed. Exigimos su inmediata e incondicional liberación, recordó la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas. Y la embajada de los Estados Unidos en La Habana ha manifestado su preocupación por el hostigamiento desatado contra el líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. A través de su cuenta en Twitter, la embajada declaró que Estados Unidos sigue sumamente preocupado por el acoso perpetrado contra el cubano Iván Libre, quien defiende los derechos laborales. La legación diplomática de los Estados Unidos en la capital cubana concluye diciendo que los miembros de los sindicatos independientes en Cuba y en todo el mundo deberían poder defender los derechos de los trabajadores sin temor a represalias. Y también el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se ha sumado al apoyo nacional e internacional a favor del secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo. Desde Perico Matanzas, Félix Navarro, presidente de dicha organización, dio las siguientes declaraciones a Radio Martí.
Ante la escalada represiva contra la sociedad civil independiente de Cuba, queremos elevar nuestra voz a favor de nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, quien está siendo amenazado a través de las redes sociales y directamente hacia su cuenta por elementos inescrupulosos pagados por la seguridad del Estado, que está tratando de acabar con las ansias de libertad en nuestra nación. Nosotros, como militantes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, nos sumamos al apoyo que sobre Iván Hernández Carrillo existe en nuestro país y en el mundo. No permitiremos que quede impune todas estas cosas y que no vaya a pensar la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro comunista que porque lleven a prisión a Iván Hernández Carrillo va a ser silenciada la Asociación Sindical Independiente de Cuba y el resto de los miembros de la oposición en la isla.
El activista de Lombaco, Taimir García, denuncia que las autoridades del penal, donde fue trasladada en Camagüey, le están negando los medicamentos que necesita. Informa desde el territorio agramontino la activista Marisol Peña Casas.
Taimir me llamó hoy en la mañana para que hiciera pública su denuncia de que desde el 3 de mayo que fue trasladada a la prisión de mujeres de aquí de Camagüey, ubicada en Albaiza. La prisión se llama Granja 5, que desde entonces ella está pidiendo, solicitando asistencia médica porque es asmática y padece de presión alta. Dice que no le quieren brindar asistencia médica y que ayer en la tarde le enviaron a unas reclusas que utilizan ahí dentro para que reprima y busque problemas con las presas políticas para así fabricarle causas. Entonces ella me dijo que a partir de hoy se declaraba en huelga de hambre hasta no obtener su libertad porque ella es inocente, que la han encarcelado por gusto tan solo por protestar por sus derechos. Como todos pudimos ver en el video, que fue así, que solo ellos protestaban por una multa injusta que le habían puesto al hermano Damián.
Y Cuba ha confirmado 1.252 casos nuevos de COVID, con 6 fallecidos y 28.136 pacientes ingresados, 6.856 confirmados como activos. 137 pacientes son atendidos en terapia intensiva, 46 críticos y 91 graves. Los últimos datos oficiales que corresponden al cierre del 19 de mayo elevan a 129.346 el total de contagios y a 840 los muertos registrados desde que comenzó la pandemia. La Habana sigue siendo el lugar con más contagios, 702, seguido por Santiago de Cuba, 111, Mayabeque con 67 y Artemisa con 51. La Habana, el principal foco de la enfermedad, presenta una situación especialmente compleja, con una incidencia de cepas muy agresivas del virus, con una tasa de 449% cada 100.000 habitantes, la más alta de Cuba. Y las autoridades, a propósito, están pronosticando un pico de contagios de COVID para este mes de junio, mientras persiste el desabastecimiento, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Cuba enfrenta la peor semana de contagios y muertes desde que comenzó la pandemia, en medio de pronósticos oficiales de un pico de casos por COVID-19 para inicios de junio, mientras que aumentan la acumulación de personas en La Habana por la disminución del transporte público. Continúan las colas ante el desabastecimiento, se incrementan los brotes de sarna y persiste el secretismo oficial con la situación de la pandemia en los centros penitenciarios. La disminución del transporte público en La Habana aumenta el riesgo de contagio, señala la bloguera Rebeca Monzó.
Las paradas están abarrotadas, yo llego, pasa un ómnibus repleto con gente de pie y le digo al inspector, mire, el letrero dice que solamente se deben estar 20 personas de pie. ¿Cómo es posible eso? Y dice, ay, señora, si usted quiere esperar 5 horas otra guagua, entonces no coja esta.
En San Antonio de los Baños, Artemisa, hay 3 cooperativas tabacaleras infestadas, cuenta el campesino Daniel Alfaro.
El nivel de infección abarca casi el 80% de los trabajadores de esas cooperativas y además de eso, súmale los familiares también. Solamente en la televisión reportaron 2 casos.
Cienfuegos reporta un sostenido aumento de casos en las últimas 2 semanas, informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
En estos momentos hay 5 eventos con casos positivos abiertos, 3 de ellos son institucionales y 2 en asentamientos poblacionales.
Misael Díaz Paseiro, que salió en libertad este miércoles de la prisión La Pendiente en Santa Clara, nos dijo sobre la situación del COVID en el penal.
Ahí existió un foco de COVID-19, fueron llevando para el hospitalito de Guamajal, poco a poco, todos los que fueron saliendo positivos.
También la cárcel de Canaleta, en Perico, Matanzas, el preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanqui Salgado Díaz, alertó lo que allí ocurre, en llamada telefónica con el opositor Félix Navarro.
Hace falta que el mundo conozca esto, aquí no vamos a morir y todo el mundo está confinado aquí bajo la manipulación.
En Santi Espíritus hay barrios aislados y el desabastecimiento es total, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Ahora mismo aquí no hay pan, no hay galleta, no hay dulce por falta de harina.
Las colas son enormes en la nueva tienda MLC en Santa Clara, señala el opositor Guillermo del Sol.
Un contrabando es increíble, allí están en nocturno $10 americanos.
Y desde Velasco en Holguín, además del coronavirus, ya llegó al territorio el brote de sarna que afecta al país, comenta la residente Sorania Cruz Rosales.
Y hay una oleada de escabiosis infestada, principalmente a los niños, lo están cogiendo en las manos, en los pies, no hay hidrocortisona, no hay dualgina para bajar una fiebre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió una declaración por el Día de la Independencia de Cuba, en la que reconoce la fuerza, la diversidad del pueblo cubano y sus múltiples contribuciones al mundo. Celebra los fuertes lazos entre ambos pueblos y los diversos antecedentes e ideas de artistas, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y defensores de la igualdad, al igual que periodistas y ambientalistas cubanos, algunas de muchas personas con voz fuerte y deseo de ser escuchadas en Cuba. Estados Unidos está de su lado y busca apoyo en su búsqueda de libertad y prosperidad y un futuro de mayor dignidad, dice la declaración. En ella se reconocen los desafíos que muchos de los cubanos enfrentan en su vida diaria, sus importantes contribuciones a la conversación global, por lo que Estados Unidos busca amplificar sus voces para aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos. Y a propósito, también este 20 de mayo se cumplen 36 años, el aniversario de su emisora Radio Martí, cuyo objetivo principal es brindarle a todos los cubanos en la isla noticias e información importante de Cuba y del mundo, tarea que se ha cumplido con todo el corazón y sin interrupciones durante todo el tiempo, primero desde Washington y ahora desde Miami. La primera transmisión se hizo el 20 de mayo de 1985, fecha escogida para que coincidiera con el Día de la Independencia de Cuba, que también se celebra hoy. Radio Martí fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos con sólido apoyo bipartidista y su base legal es en la Ley Pública 98-111 de octubre de 1983. El exiliado cubano Jorge Mascanosa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana, fue una figura clave en la promoción y el desarrollo del proyecto. Y es que Radio Martí hace parte inseparable de muchos cubanos y sobre todo de las luchas por la libertad. Aseguró así desde Santiago de Cuba el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
La Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, felicita a Radio Martí por su 36º aniversario y por el importantísimo trabajo informativo y prodemocrático realizado por esta emisora durante estos 36 años. Radio Martí es como aquella Radio Europa Libre que tanto ayudó a los pueblos tras la cortina de acero, a los pueblos que sufrían el oprobioso yugo comunista, hoy por suerte libres hace 3 décadas. Radio Martí debe continuar acompañando al pueblo cubano hasta tanto alcancemos la democratización de nuestra patria. Y luego, ya con una Cuba libre y democrática, debería ser el regalo del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos al pueblo cubano y continuar sus transmisiones desde La Habana, Cuba. Radio Martí es parte inseparable de nuestras luchas por la libertad.
Y también desde Perico Matanzas, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se ha sumado a estas voces sobre Radio Martí.
¿Cuántas cosas juntas en este 20 de mayo? En 1902 se funda la República de Cuba. En 1981 se comienza la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y en el 1985 se funda Radio Martí, la emisora de libertad, una emisora que transmite hacia Cuba, una emisora que es el alma de la nación cubana. Realmente nos sentimos muy regocijados con este proyecto que ha sido siempre la voz donde hemos podido difundir todo lo que pasa dentro de la nación cubana. Gracias a Dios que iluminó a estos hombres fundadores de estas tres fechas memorables del 20 de mayo para los cubanos. Así que para Radio Martí, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que continúen trabajando con el mismo amor con que lo hacen hasta estos días. Visité Radio Martí en mayo o junio de 2016 y quedé maravillado con el corazón de estos hombres, de estas mujeres que hacen posible cada día que se mantenga en vida Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, también Nelson Gandulla, agradeció a Radio Martí la visibilización de los problemas de esta comunidad.
En este 20 de mayo, aniversario de inaugurado Radio Martí, queremos enviarles en nombre de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT una felicitación a todo el colectivo que trabaja en este gran proyecto por llevar información y veracidad al pueblo de Cuba. Y también agradecerle porque durante todos estos años Radio Martí nos ha ayudado a visualizar la problemática LGBTI dentro de la isla, nos ha ayudado a denunciar el acoso y la discriminación que esta comunidad sufre por parte de la dictadura y del régimen cubano. Muchas gracias a Radio Martí porque nos ha dado voz a todas las personas que no teníamos voz en el oficialismo cubano. Gracias por estar informando al pueblo de Cuba y le deseamos muchos años más y que continúen mejorando en su trabajo y que continúen llevando información y veracidad al pueblo de Cuba durante mucho tiempo más. Felicidades a todos los integrantes de Radio Martí.
En las 10:17, vistazo a Guantánamo, 23 grados, que nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del área de las Bermudas pudiera moverse al norte esta noche, pero como una baja subtropical, ganando en fuerza, pero alejándose de Cuba y de los intereses del Caribe. De manera que para nosotros es mucho más interesante el centro de altas presiones del estado de Pensilvania de 1028 milibares y otro centro de la misma intensidad sobre las costas de las Carolinas, y ambos enlazan sus isobaras para dominar toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, este régimen de altas presiones también está provocando un intenso régimen de brizotes sobre el sur de la Florida y la costa norte de Cuba, muy peligroso para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:18, 25 grados en Matanzas, el nominado por el presidente Joe Biden como subsecretario de Estado para Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Estados Unidos debe mantener las presiones económicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Creo que tenemos que mantener esta presión económica para negociar con un gobierno que ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas, dijo Nichols en su exposición inicial en una sesión presidida por el representante demócrata de New Jersey, Bob Menéndez, y también facilitadores y garantes. Es el objetivo de las conversaciones que mantiene el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con la comunidad internacional para avanzar en el acuerdo de una salvación nacional. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en una conferencia de prensa que dialoga con países de Europa que puedan jugar un rol determinante en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
El proceso de acuerdo va a necesitar de una negociación, sin duda, pero no es suficiente. Por lo cual, estamos en contacto con la comunidad internacional, también con España, para buscar distintas figuras, no solamente de facilitadores, sino también de garantes. Estamos buscando aliados que puedan servir como garantes, como mediadores, para poder avanzar en un proceso certero.
Sobre la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC en territorio venezolano en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que no ha sido confirmada sino por los disidentes de las FARC, acusó al régimen de Maduro de proteger a la narcoguerrilla colombiana.
No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha elogiado este jueves al inminente alto al fuego que se ha dado ya en los combates entre Israel y Hamas, y dijo que ve una oportunidad genuina hacia el objetivo más amplio de construir una paz duradera en el Medio Oriente. Biden le dio crédito al gobierno egipcio por jugar un papel crucial en la intermediación del alto al fuego, y dijo que él y los principales asesores de la Casa Blanca estaban intensamente involucrados en un esfuerzo horas tras horas para detener el derramamiento de sangre, especialmente de inocentes. Y la Cámara de Representantes también aprobó en primera instancia un controversial proyecto de ley que busca crear una comisión que investigue los hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero. Desde Washington, Héctor Contreras informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, celebró la aprobación en primera instancia del proyecto de ley que busca crear una comisión para investigar los hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero.
El Congreso tiene la clara y urgente responsabilidad de llegar a la verdad de lo que sucedió.
Por su parte, la votación para el proyecto de ley en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata resultó con 244 votos a favor y 180 en contra, lo que marca un primer paso para ahora pasar al Senado y, de ser aprobada, ser ratificada por el presidente Joe Biden. Sin embargo, el camino del proyecto al Senado no estará libre de obstáculos, ya que varios senadores republicanos afirman que una comisión como la que se propone podría interferir con cientos de casos penales derivados del ataque del 6 de enero, y el líder de los republicanos en el Senado, el representante de Kentucky, Mitch McConnell, anticipó su posición al respecto.
He tomado la decisión de oponerme a la propuesta sesgada y desequilibrada de los demócratas en la Cámara, que propone otra comisión que estudie los hechos del 6 de enero.
Mientras el líder de los demócratas en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, dijo que los hechos de esa jornada fueron un evento de gran complejidad y significado para la nación.
Hay un esfuerzo por parte de los líderes republicanos de la Cámara para que olvidemos ese fatídico día.
Entre otras cosas, la ley propuesta pide una partida de $1,900 millones para mejorar algunos sistemas de seguridad y reforzar la policía del Capitolio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no invitar a los tiranos de América Latina, como los ha llamado, a la investidura de Guillermo Lasso como presidente en Ecuador. Jorge Orellana informa.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega no tienen cabida en un acto propio de las democracias, como es la toma de posesión del próximo presidente de Ecuador, quien ganó en elecciones libres, justas y plurales, una posibilidad y un derecho que las dictaduras niegan a sus propios pueblos en la región, afirma la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en una carta enviada al canciller ecuatoriano Manuel Mejía. Después de que el Consejo Nacional Electoral hiciera entrega la credencial de presidente electo de Ecuador a Guillermo Lasso.
Celebramos, señores consejeros, señora presidenta,
presidenta del Consejo Nacional Electoral, la exitosa culminación de un proceso que ha exigido de tiempo y esfuerzo de cientos y miles de ecuatorianos para cumplir con el más solemne acto democrático, la expresión soberana del pueblo.
Lasso, de 65 años, gobernará durante 4 años y ganó el balotaje presidencial el 11 de abril con el 52,36% de los votos, 4.72 más que el economista de izquierda Andrés Arauz, del fin del exmandatario socialista Rafael Correa.
Muchos ecuatorianos desilusionados llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como efectivamente está sucediendo en Venezuela.
El próximo 24 de mayo, el presidente saliente Lenín Moreno entregará el mando a Guillermo Lasso. Al menos 8 jefes de Estado, entre ellos el rey de España, Felipe VI, los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, de Haití, Jovenel Moïse, de República Dominicana, Luis Abinader, de Honduras, Juan Orlando Hernández y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, han confirmado su asistencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes servidito, ya llegó el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Esta noche los Marlins de la Florida, que están preparándose para una serie de 3 juegos contra los Mets durante el fin de semana de la herencia cubana. Bueno, hoy aplastaron a los Phillies en Filadelfia 6-0, oyeron bien. Alcántara, con su segunda victoria contra 3 derrotas, lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 9. Los héroes ofensivos de la jornada, bueno, estuvo Cooper, el right fielder, con 3 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo este jonrón. También Miguel Rojas la botó para el equipo miamense, que comienza muy bien esta serie contra los Mets este fin de semana. Los mellizos de Minnesota y los angelinos de Anaheim se repartieron una doble cartelera, 6-3 y 7-1. Los angelinos ganaron el primero 7-1 y luego Minnesota el segundo 6-3. Los Astros de Houston doblegaron a los Atléticos de Oakland 8-4. Jordan Álvarez con un hit, una impulsada, otra anotada. Está bateando 338 el cubano. La botó Maldonado y luego vino Gurriel, que está bateando 333 con un hit y otra carrera impulsada. En lo que respecta a las remolcadas, Álvarez suma 25 y Gurriel 37. Los Cachorritos de Chicago derrotaron 5-2 a los Nacionales de Washington esta tarde, y en ese partido el ganador para los Cachorritos fue Steele, y luego vino Kimbrel con su 9º rescate de la temporada, 3 carreras impulsadas para Happ, que conectó 2 jonrones hoy. Los Yankees derrotaron a los Texas Rangers 2-0 esta tarde. Domingo Germán, 7 entradas, el dominicano, 6 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 5, y Aroldis Chapman con su rescate número 11 de la temporada, el misil cubano, ponchó a 2, regaló 1 boleto y sigue teniendo efectividad de 0.00. Tampa Bay aplastó 10-1 a los Orioles de Baltimore, y en las últimas 16 horas, Randy Arozarena con 3 jonrones, 8 carreras impulsadas, 7 hits, 5 carreras anotadas, batea 283, suma 7 cuadrangulares en lo que va la temporada y 24 remolcadas. Y él, y solamente él, aplastó a los Orioles en los últimos 2 partidos. Los Gigantes aplastaron a los Rojos de Cincinnati 19-4, le barrieron la serie completa de 4 juegos al Cincy y tienen el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 28 victorias, 16 derrotas. En este momento, Toronto derrotando a los Medias Rojas de Boston 7-5 en el 9º. Piratas y Bravos de Atlanta empatados 4-4 en el 9º, y acaba de comenzar Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles. Pasamos ahora a la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ya terminó el único partido de la jornada de hoy. Los Wizards de Washington aplastaron a los Pacers de Indiana 142-115. Bradley Beal con 25 puntos en esta victoria para Indiana. Mañana Memphis contra los Guerreros de Golden State a las 9 p.m. Y ya el sábado, ya sabemos que el Miami Heat va a abrir su serie contra los Milwaukee Bucks allá en Milwaukee a las 2 de la tarde, Dallas contra los Clippers de Los Ángeles a las 4 y media, los Celtics de Boston contra Brooklyn a las 8 y Portland contra Denver a las 10 y media. En la Champions League, bueno, ya le quitaron otra vez a Turquía la final del evento deportivo más importante del mundo a nivel de clubes. Se va a jugar ahora en Portugal. Es el segundo año consecutivo que supuestamente la final de la Champions League se iba a jugar en Estambul. Se la quitan en Estambul citando el COVID y se la dan a Oporto, Portugal, donde se va a jugar la final entre el Manchester City y el Chelsea. Todavía la Europa League se va a jugar en Gdansk, Polonia. Muy bien, me están diciendo que aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Un grupo de congresistas republicanos realizó una conferencia de prensa en conmemoración del Día de la Independencia de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, estuvo presente.
El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que el Día de la Independencia de Cuba debe ser un día feliz, pero que desafortunadamente era un recordatorio de que Cuba no es un país libre. Asimismo, añadió que él y sus colegas republicanos presentes en la conferencia de prensa querían reafirmar su compromiso de apoyar al pueblo de Cuba y a los que luchan por la libertad y la democracia. El congresista por la Florida, Mario Díaz-Balart, también habló del apoyo al pueblo cubano.
Cuba llegó a tener su independencia y ahora, desafortunadamente, por más de 6 décadas, está nuevamente esclavizado por un régimen asesino totalitario. Ahora no es el momento de alinearse al régimen, eliminando o tratando de debilitando las sanciones. Es el momento de mantenerse firme con el pueblo cubano.
La congresista Nicole Maliotakis, de Nueva York, cuya madre fue una refugiada cubana, dijo que las palabras "Viva Cuba Libre" están en sus oraciones y pensamientos y advirtió a los estadounidenses de lo que puede suceder si no se lucha por preservar la libertad en Estados Unidos. Con ella coincidió la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, que también advirtió de los peligros del socialismo.
Es un día triste porque lo que tenemos que estar es, en realidad, celebrando una libertad que no ha llegado. A mis hermanos cubanos les decimos que estamos con ellos y a los hermanos latinoamericanos y los americanos que están aquí, mucho cuidado que la palabra socialismo no trae nada bueno. Lo único que trae es miseria, opresión y exilio.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A su turno, la Asamblea de la Resistencia Cubana, en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba, ratificó en rueda de prensa su compromiso con la libertad en la isla. Anunció un plan de acción en áreas de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano. Ricardo Quintana amplía.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día y en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos, como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se exó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el régimen intensificó este 20 de mayo las acciones represivas, los cercos y la vigilancia contra activistas de la UNPACU en toda la isla. Desde Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer, dio este resumen de la militarización en los alrededores de la sede de su organización.
Acá, en torno a la sede de la UNPACU en Altamira, han reforzado la presencia de fuerzas represivas y en lo que va de día ya le han impedido el paso a más de 20 personas que vienen en busca de algún tipo de ayuda en alimentos, en medicinas u otro tipo de ayuda a nuestra sede principal. Entre las víctimas se encuentran el anciano Julio Massa, también Leonardo Hernández, Jennifer Díaz, la madre de Jennifer, Janet Díaz, el esposo de Jennifer, y el niño de 11 años, Alexeis Ismael Amelo Bisset, que venía en busca de alimento. Previendo que el cerco, la vigilancia y la represión se iban a incrementar en torno al 19 y 20 de mayo, alertamos a nuestros activistas que saliesen de sus casas 2 o 3 días antes para poder realizar diversas actividades en las calles, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba, tanto el 19 como 20. Por eso, muchos activistas de la UNPACU están llenando diferentes sitios, diferentes lugares de el siguiente mensaje: patria y vida, escrito en paredes, en muros, como grafitis, como carteles, como tablillas, como pegatinas. Estamos inundando varias regiones del país con esta frase que tanto expresa. Acá en Santiago de Cuba, la ciudad está militarizada, llena de agentes de uniforme y de civil por todas partes, con la intención de evitar que estos carteles, que estos letreros aparezcan por todas partes, pero es imposible que lo consigan.
Y crece el descontento entre los cubanos por escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad en Cuba. Detalles con José Luis Ramos.
A medida que se agrava la situación económica en Cuba, se complica mucho más la vida del pueblo cubano y aumenta el descontento, según dijo desde La Habana el periodista independiente Iván García.
La Habana no es el país completo. Esto está terrible. No sé cómo va a terminar todo esto. Tú sabes que es la tormenta perfecta. Lo que yo estoy notando, la diferencia de otras, es que cada vez más la gente no cree en lo que dice el régimen, las informaciones, ¿no? Por ejemplo, los apagones estos que sucedieron, la gente no creyó la historia esta de que había sido. Todo el mundo comentaba en la calle que era precisamente falta de combustible.
La capacidad del régimen cubano de hacer frente a las necesidades económicas sigue disminuyendo. El economista Jorge Ignacio Guillén comentó que las autoridades emprendieron la denominada tarea ordenamiento, lo que incluyó la eliminación del peso convertible o CUC y el establecimiento de una tasa cambiaria de pesos por dólar estadounidense.
Sigue siendo sumamente necesario afrontar una reforma verdaderamente estructural y profunda de la economía.
El turismo, una de las fuentes de ingreso más importantes del país, está afectado debido a la pandemia. La crisis se acelera.
Pero no se han detenido las construcciones de obras de turismo. Por ejemplo, en La Habana, ahí frente a 670, mientras por un lado, al lado izquierdo, bajo el sol, hay colas tremendas para poder comprar la tienda por dólar, que no es la moneda con la que te pagan. Incluso también está bastante desabastecida. Al frente, la empresa india está construyendo 3 hoteles de lujo. También se sigue construyendo un hotel frente a Copelia, que dice la torre de López Calleja.
Crece el malestar.
Pero la gente más joven, que no hay futuro.
Concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en un video compartido por redes sociales, subido en su página de Facebook, El activista opositor cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, realizó este 19 de mayo una protesta con un cartel con frases de José Martí. Esto fue en los alrededores de la sede del Partido Comunista en Cuba, en la ciudad de Camagüey. Céspedes manifestó estas palabras antes de pasarle el celular a otro activista y dirigirse al lugar donde después caminó con una pancarta con los pensamientos martianos.
Aquí desde Camagüey, el patriota de aquí de Camagüey. Hoy, un día como hoy, 126 aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, no podía dejar pasar por alto esto. Hoy, el patriota de Camagüey, en representación de todos los patriotas de Cuba, le va a rendir homenaje a nuestro apóstol con frases legítimas de nuestro apóstol. Frases que de verdad, fueron las que hicieron que él ofreciera su vida por esta Cuba libre. Señores, esto tiene que ser rápido. Por favor, compartan. Un abrazo a todos. Que viva Cuba libre.
Y una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el pasado 2 de mayo, luego de más de 8 días, aparentemente de huelga, hambre y de sed, y ahora sobre su extraño comportamiento en un nuevo video divulgado en las últimas horas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender la conciencia de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia de que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancourt, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Pilar Clilan y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en el 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario Eliezer Márquez, conocido como el Funky, recibió este 19 de mayo una medida cautelar tras más de 24 horas de arresto, según dio a conocer desde La Habana el diario digital 14 y medio. El Funky fue detenido la tarde del martes por fuerza de la policía y la seguridad del estado, casi al mismo tiempo que arrestaban al también rapero y activista Michael Castillo, conocido como el Osorbo, del cual se desconocía su paradero. Y Solidaridad Cristiana Mundial ha instado al gobierno de La Habana que revoque los decretos 349 y 370 del Consejo de Estado. Esto como parte de un proceso para lograr el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Contacto desde Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a otras en relación a la situación de la libertad religiosa en Cuba al dirigirse a una diplomática cubana. Así nos habló desde Londres Kirikan Cuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW has joined 34 individuals and organizations.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a 34 particulares y organizaciones que incluyen activistas, artistas y académicos, entre otras entidades no gubernamentales, en suscribir una misiva a la embajadora de Cuba en Estados Unidos, la diplomática Lianis Torres Rivera.
The letter has details of several cases in which writers...
En esta carta abordamos las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de culto y religión en Cuba. Kirikan Cuende señaló que las violaciones mayormente ocurren en Cuba bajo las provisiones de los decretos 349 y 370. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la carta expone detalles sobre casos de escritores cubanos, así como de músicos en Cuba que han sido objeto de las sanciones que se imponen por estos decretos.
Iván Suárez, The Independent Journalist.
Los casos reflejan los del periodista independiente Joé Suárez, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como líder del movimiento San Isidro, y el artista hip hop Michael Osorbo, quien estuvo involucrado en la producción de Patria y Vida, melodía que se produjo en colaboración con muchos otros, que hace un llamado para el cambio en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial, en la misiva a la diplomática cubana en Washington, dice que el cambio en Cuba se pudiera iniciar por la revocación de los decretos 349 y 370 que impiden al gobierno de La Habana en el cumplimiento de sus obligaciones contraídas a nivel internacional en materia del respeto a los derechos humanos y de libertad de religión y de culto del ciudadano cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y unas 508 empresas estatales cubanas han registrado pérdidas desde la unificación monetaria y cambiaria que entró en vigor a principios de año, informó este jueves el viceprimer ministro Alejandro Gil. El titular de Economía y Planificación dijo en una rueda de prensa que la reforma mostró la realidad de muchas empresas que en realidad ya estaban en números rojos y daban pérdidas para el Estado. Gil aseguró que, por contra, 1.304 compañías estatales han logrado beneficios desde la puesta en marcha de la llamada tarea de ordenamiento. Y luego de más de 3 años, casi sin servicios consulares, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha comenzado un proceso de entrevistas para los peloteros cubanos que irán al torneo preolímpico en la Florida el 31 de este mes hasta el 5 de junio. Los cubanos buscan visados para un torneo de 7 equipos, entre ellos Venezuela, Colombia, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos, para la única plaza en disputa con miras a los Olímpicos de Tokio. El equipo cubano de béisbol es la primera delegación oficial que busca visados en la sede estadounidense en La Habana, luego de que en 2017 el expresidente Donald Trump recortara casi a cero su legación al acusar a Cuba por misteriosos problemas de salud que dañaron a los diplomáticos en ese sentido. Y a las 10:45 hablemos de América Latina y otras informaciones, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, también asumirá el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, asume el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, vacante desde hace una semana, en medio de la condena internacional a la represión contra las protestas antigubernamentales. Durante un acto en la Casa de Nariño, sede del gobierno, Duque le pidió a la nueva canciller reafirmar no solamente el talante democrático de Colombia, sino también la convicción de ser siempre respetuosos de los derechos humanos.
Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller de la República. Le he pedido a la nueva canciller de la República que asuma también el reto de sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa, pero también a abrir nuevas fronteras para nuestro país.
Por su parte, Ramírez, quien seguirá ejerciendo como vicepresidenta, asumió en reemplazo de Claudia Blum, quien dejó el cargo el 11 de mayo en medio de las denuncias de la Unión Europea, Estados Unidos y otros por los graves excesos cometidos por la policía en manifestaciones contra el gobierno que dejaron decenas de muertos en las últimas 3 semanas. La nueva ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Lucía Ramírez, dijo:
Colombia es un país que tiene un gran potencial, no solo para atraer inversión, sino también para tener un desarrollo económico mucho más profundo, en donde generemos más empleos para los jóvenes, para las mujeres.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, el gobierno de Colombia pidió formalmente a la Conmebol el aplazamiento de la Copa América de Fútbol debido a la pandemia del COVID-19, dijo el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. El deseo de Colombia es que contempla como coanfitriona del torneo junto a Argentina, es que el certamen suramericano de selecciones se suspenda en tanto no se avale un aforo del 50%.
El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, el aplazamiento de la Copa América. Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. Y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Aquí han tenido todos los participantes en el paro nacional los espacios para conversar con el gobierno. Las juventudes, las diferentes comunidades, la mesa del paro. Hay una gran tendencia que no quiere la Copa América, pero también hay una gran cantidad de colombianos que sí la quieren. Y por eso la razón hoy puntual es que nosotros podamos tener aforo en los estadios. Nosotros quisiéramos que fuera a finales de este año. Repito, el Ministerio de Salud va a sacar una tabla donde, mirando el plan del, o digamos, lo que se ve en los contagios del COVID, nos permita a las dos naciones tener un porcentaje de aforo del 50% o más.
Entre tanto, Brasil ha detectado, hablando del COVID, los primeros casos de la variante de la India del coronavirus.
Brasil confirma la presencia de otra variante más del coronavirus en su territorio. Las autoridades informaron el jueves que la presencia de la mutación detectada inicialmente en India se confirmó por primera vez en el país en 6 tripulantes de un buque carguero con bandera de Hong Kong que llegó al estado de Maranhão.
En las 6 muestras, las personas dieron positivo en la variante india B1.617.2, que es una variante calificada como variante de atención.
El buque se encuentra anclado. Las autoridades locales de salud pidieron a los tripulantes aislarse en sus camarotes, pero 3 que presentaron síntomas más severos fueron desembarcados para recibir asistencia médica. 2 ya han regresado al barco y 1 permanece en terapia intensiva en un hospital de São Luís, capital de Maranhão.
¿Qué cuidados vamos a tener en relación a las personas que tuvieron contacto con estos 3 pacientes? Porque 3 salieron del barco, vamos a seguir con el rastreo. Nuestra determinación es que hagamos el rastreo completo, de todos. Se trata de 100 personas. No todos han tenido contacto con ellos, pero es necesario hacerlo.
Desde que esta variante fue identificada en octubre de 2020, la pandemia ha hecho estragos en India, que ya suma casi 290.000 muertes y más de 25 millones de contagios. Brasil es el segundo país más golpeado por la pandemia con 440.000 muertes y 15 millones de contagios, solo superado por Estados Unidos.
El gobierno de Nicaragua cancela la personalidad o persona jurídica a partidos políticos y los opositores advierten sobre una nueva maniobra para anular la competencia electoral. En Managua amplía Daliana Ocaña.
En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido 2 acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la coalición nacional, uno de los 2 grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal.
Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una invitación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido.
La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Es una medida drástica, intempestiva de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional.
Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió seguir con su diplomacia silenciosa e incansable con Israel y Gaza tras anunciarse el alto al fuego entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y el movimiento islamista Hamas. Israel y el grupo islámico aprobaron este cese al fuego que entró en vigor a las 2 de la madrugada, hora local.
Israel y Hamas aprobaron un acuerdo de cese del fuego para poner fin a más de 10 días de sangrientos enfrentamientos. El anuncio fue hecho en la noche del jueves. Las autoridades israelíes indicaron en un comunicado que aceptaron la recomendación de los funcionarios de seguridad de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones. Por su parte, Hamas, el movimiento islamista en el poder en la Franja de Gaza, confirmó la entrada en vigor de esta tregua desde las 2 de la madrugada del viernes.
Y el apoyo del gobierno de Joe Biden a la propuesta de levantar las patentes de las vacunas contra el COVID se ha traducido en un choque ideológico en la Eurocámara, donde conservadores y liberales quieren proteger la propiedad intelectual, mientras que socialdemócratas, verdes e izquierda reclaman la suspensión de esos derechos. La Comisión Europea, representada ante el hemiciclo europeo por su vicepresidente económico, Vladis Dombrovskis, defiende que el acceso universal y justo a las vacunas tiene que ser la prioridad de la comunidad internacional y que el método más efectivo es aumentar la producción de los fármacos. Bruselas no se opone al debate de liberalizar los derechos de los fármacos en el seno de la OMC, a expensas de conocer los detalles de la propuesta de la administración del presidente Biden, pero insiste en que esto va a tomar tiempo, dijo el funcionario. Y varios migrantes también intentan llegar al enclave español de Ceuta por muchos medios. Esta vez fue por el agua, pero fueron devueltos a Marruecos.
Los migrantes siguen intentando llegar a Ceuta, el enclave español del norte de África. Pese al dispositivo desplegado por el gobierno español, muchos se seguían congregando del lado marroquí para nadar los 200 metros hasta Ceuta. España reforzó la seguridad en Ceuta y Melilla, el otro enclave en África, y aceleró la devolución de los migrantes. Según el gobierno, ya ha retornado a unos 5.600 de los 8.000 que cruzaron esta semana. Noche del martes al miércoles, las fuerzas de seguridad marroquíes bloquearon a decenas de personas que se dirigían hacia la frontera con la intención de emigrar, quienes respondieron lanzando piedras. Marruecos es un importante aliado para España en el control de la migración ilegal, pero las relaciones entre los dos países se tensaron tras conocerse que el líder del movimiento independentista del Sahara Occidental, Frente Polisario, Brahim Ghali, fue internado en abril en España para tratarse de COVID-19. El ministro de Derechos Humanos marroquí acusó a España de haber privilegiado su relación con el Polisario y Argelia antes que su relación con Marruecos. Madrid ha recibido el apoyo y solidaridad de altas autoridades europeas.
Recordando que la frontera con Ceuta no es solamente una frontera de España para con Marruecos, sino también es una frontera europea y que, en consecuencia, la falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea.
El Frente Polisario es arropado por Argelia y reclama un referéndum de autodeterminación previsto por la ONU, pero aplazado constantemente, mientras que Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.
Luces, cámara, acción. La cantante Demi Lovato ha revelado algunas confesiones que muchos no sabían. Y lo que ha dicho nos cuenta Alejandro Escalona.
Demi Lovato reveló este miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un trabajo autorreflexivo. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos en el futuro. Según la agencia AP, Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque, en sus palabras, esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género. Agregó, y citamos, estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Anthony Allen Ramos, de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, dijo que las personas no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y que deben ser respetadas por quienes son. El Dr. Anthony Fauci, Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Riz Ahmed, Dua Lipa, Andra Day y Dwayne The Rock Johnson fueron reconocidos en los premios Webby a lo mejor de Internet. Fauci fue nombrado persona Webby del año por usar medios digitales y redes sociales para transmitir información real sobre el COVID-19. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias amigos por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Efraín García. En la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias. Feliz noche, continúen con Radio Martí y de nuevo, felicitaciones por 36 años de historia de comunicación sin censura.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.